He triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9:01, 8:01 en Canarias. Estamos pendientes en Herrera en COPE de que se confirme el acuerdo de gobierno en Aragón. PP y Vox han cerrado un pacto que da entrada al partido de Santiago Abascal en el Ejecutivo aragonés. Todo hace indicar que el popular Jorge Azcón va a ser presidente de la región y que Vox va a ostentar dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. El segundo titular llega desde Ceuta. El popular Juan Jesús Vivas tenía un pacto cerrado con el PSOE, pero desde Ferraz, en Madrid, han dado un portazo a ese acuerdo diciendo que en estos momentos no hay ni habrá ningún acuerdo con el PP de Feijóo. Por lo demás, el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la compraventa de viviendas del mes de julio. Encadena cuatro meses consecutivos en negativo y coincide con las subidas de tipos de interés y el consiguiente encarecimiento de las hipotecas. Por cierto, hablando de viviendas, hoy los técnicos van a realizar una nueva inspección del edificio siniestrado esta semana en Valladolid y parece que los trabajos para estabilizar el inmueble van a empezar el lunes. Y hoy el Papa Francisco, afronta una nueva jornada llena de actos en Portugal por la JMJ. El más destacado se va a producir a última hora, cuando el Santo Padre llegue en coche descubierto al Parque Eduardo VII para presidir el Vía Crucis con los jóvenes. ¿Y cómo ha abierto la bolsa? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. La bolsa parece sacudirse por fin la presión bajista de estos días atrás, gracias a la mayor consistencia que se viene observando en Wall Street. El IBEX 35 acaba de abrir con un alza del 0,3% hasta los 9.340 puntos. Con todo, el selectivo español acumula una caída del 3,5% en el conjunto de la semana. Hoy, por lo demás, se antoja una sesión bastante intensa. En Alemania se acaban de conocer los pedidos a fábrica. Han subido un 7%, muy por encima de lo previsto. Los inversores deberán estar también atentos a las ventas al por menor de la zona euro y, sobre todo, al informe de empleo que se dará a conocer en Estados Unidos. La tasa de paro norteamericana se mantendrá en zona de pleno empleo pese a la leve subida de una décima de punto prevista en julio, hasta el 3,7%. En el terreno empresarial, la atención se centrará en Indra tras el acuerdo alcanzado para comprar una participación del 9,5% del capital del fabricante de motores aeronáuticos ITP por 175 millones de euros. La acción, pese a todo, cae un 0,8% en la apertura.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Amanecemos en la Puerta del Sol con 5 grados menos que ayer. Ahora mismo hay 17 en un día en el que vamos a tener 29 de máxima. Las mínimas hoy van a bajar hasta los 14 grados. A partir de mañana volverán a subir de nuevo las temperaturas y la próxima semana alcanzaremos los 40 grados. Y si vas a coger el coche, cuidado, porque hay un vehículo especial averiado que corta la vía de servicio de entrada por la A4 en Ciempozuelos. Y hay circulación lenta por la A2 en Torrejón de Ardoz. Y te cuento además que 4 jóvenes permanecen detenidos, 2 de ellos menores, después del apuñalamiento a otro veinteañero en la plaza de Legazpi. Le asestaron 4 puñaladas a plena luz del día. La víctima se encuentra ingresada grave en el hospital 12 de octubre y no se descarta que se trate de un ataque entre bandas latinas. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estábamos pendientes de Aragón sobre ese acuerdo entre PP y Vox. Venimos contando desde las 6 de la mañana aquí en Herrera, en COPE, que era un acuerdo cerrado, pero no firmado. Y desde Vox nos envían ahora mismo un comunicado en el que ya confirman ese acuerdo de gobernabilidad los portavoces parlamentarios en las Cortes de Aragón, tanto del PP como de Vox, Ana Lox y Alejandro Nolasco, van a firmar ese acuerdo entre las dos formaciones para la gobernabilidad en la comunidad autónoma, una firma que tendrá lugar en la Sala Goya de las Cortes de Aragón a las 12:30. Por tanto, no hay sorpresas, ese acuerdo pasa porque Jorge Azcón sea presidente de Aragón, fue el partido más votado, pero si no hay sorpresas tampoco, Vox los tendrá presencia en el gobierno de Aragón. Sí,
Vox va a tener una las consejerías de Justicia y Agricultura, la primera con rango de vicepresidencia. A mí, francamente, esto no me escandaliza nada ni me lo veo dramático, me parece lo más normal del mundo. Vox es una escisión del PP, nacionalista española y más agresiva en lo que es la batalla cultural contra la izquierda. Y veo normal que se entiendan si tiene una mayoría para echar a la izquierda. Lo que no entiendo es el circo que han montado durante la campaña anterior para no llegar a acuerdos de este tipo. De hecho, aún tienen Murcia colgando también.
Claro, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esto era lo previsible, lo normal, lo lógico, si da la suma. Y lo anormal es lo de Murcia y lo de Ceuta, que comentábamos antes. Es decir, en Ceuta suman PP y Vox, en Murcia suman. Lo extraño es que a estas alturas todavía no hayan pactado, pero entra dentro de la normalidad. Me parecen unos pactos mucho menos impresentables que los que está intentando el Partido Socialista para conseguir la investidura de Sánchez.
Uh-huh. Bueno, ya lo he comentado, ¿no? Yo soy poco partidario de que los partidos centrales o más importantes dependan de sus extremos. En este caso, con lo de Aragón, que parece que era inevitable, se confirma la paradoja, ¿no? El Partido Popular necesita obligatoriamente para gobernar en algunas comunidades autónomas al partido que le impide y que le va a impedir tener mayoría para gobernar en España. Uh-huh. Ese es el conflicto que tiene, aparte de las impresiones que tenga cada cual. A mí, que por las mañanas uno se levante a ver cómo va a ocupar la Bastilla, que serían los de Sumar, o uno se levante a ver dónde estaba Vieca para pasear por los campos de Castilla como Abascal, pues no me gusta. Que quieren que le diga, pero no me gusta. Ahora, aparte de mi criterio sobre esto, el PP tiene un problema que lo tiene desde antaño, y que, por cierto, algunos exdirigentes del Partido Popular, que pasan de por muy duros, lo han visto. El expresidente del gobierno, José María Aznar, es el primero que en todas las declaraciones deja claro que esa es una contradicción que tienen que solucionar, y es una contradicción. Ellos necesitan en Aragón, a Vox, pero la necesidad que tienen de Vox en todas esas comunidades autónomas ha movilizado al voto de la izquierda y le ha impedido gobernar en España. Esa es la realidad. Y si me permitís solo una cosa, ya de carácter personal. Bueno, pues en Aragón, ocupando ya la presidencia, el dirigente, el líder del Partido Popular, se despide una persona como Javier Lambán, que yo creo que es una muy buena persona, un muy buen socialista. Supongo que ha sido un buen presidente de la comunidad autónoma. Pero yo quiero despedir a este personaje que ha sido muy polémico y que todas las polémicas le han costado de verdad la salud, no como a otros que no les importa absolutamente nada. Y es una persona a la que yo quería rendir un cierto tributo en este momento en el que ya está más fuera que dentro de la comunidad. No sé lo que hará en la política partidaria.
Solo un comentario, Nicolás, a lo que dices. Comentabas al principio de la tertulia que abogabas por grandes acuerdos, efectivamente, entre PP y PSOE. Y también hablabas de que los resultados electorales son los que son y que al final son los políticos los que tienen que administrarlos. Pero claro, ¿cuál es la alternativa en Aragón? Es decir, si yo entiendo que no te guste que el PP pacte con Vox, pero ¿cuál es la alternativa? Porque no, claro, yo no la veo. Es decir, los políticos están obligados a buscar acuerdos que garanticen la gobernabilidad, porque lo que no tiene sentido es repetir las elecciones constantemente. Por tanto, al final hay que buscar consensos o acuerdos o pactos. Y si el Partido Popular mira a su izquierda y el Partido Socialista no le hace ni caso, pues claro, pues es que ¿qué le vamos a hacer? O sea, habrá que pactar con quien haga falta.
¿Acaso al votante del Partido Popular le incomoda que sus dirigentes pacten con Vox? Si o al revés, ¿acaso a los de Vox les incomoda que pacten con el Partido Popular.
Lleva Mañueco gobernando un par de años. ¿Qué hay? ¿Jaulas con muertos colgados en los árboles? ¿Qué han hecho? ¿Qué es la peculiaridad terrible que ha pasado en Castilla y León con la llegada de Vox al gobierno? Ninguna. Que un día dijeron que querían ofrecer que las madres pudieran escuchar el latido del feto antes de abortar. Se armó la mare morena, como una cosa que a mí me parecía lo más razonable. Pero bueno.
Eso es importante y es un buen punto, porque durante toda la campaña electoral, sobre todo los últimos días, vimos cómo se agitaba el fantasma de que iba a haber retrocesos en derechos en España. Oye, en Castilla y León llevan gobernando, como decía ahora Luis, bastante tiempo y, oye, no consta ninguna pérdida de derechos, no consta ningún derecho que se haya quedado por el camino. Es decir, ha podido haber declaraciones altisonantes, ha podido haber discrepancias entre uno y otro partido, pero oye, no hay un retroceso real. Otra cosa es la propaganda, pero en realidad Vox efectivamente tiene un componente nacionalista, más a la derecha que el Partido Popular, pero eso no está significando una pérdida real de derechos allí donde están gobernando con el Partido Popular. Entre otras cosas porque el Partido Popular garantiza, al llevar la batuta de esos gobiernos, que no se produzca nada para atrás.
Pero al margen de eso, que es una evidencia, sí que parece importante que tanto Vox como el Partido Popular, y lo deslizaba ahora mismo Luis, definan por dónde tienen que ir la relación entre estos dos partidos. Hemos visto que esto, Partido Socialista y Sumar, lo han tenido clarísimo durante la campaña. Es que nos dijeron desde el minuto uno, señores, a la mínima opción que tengamos de gobernar, lo haremos en coalición. Lo dijeron en el debate en el que nos tuvo Núñez Feijóo. En cambio, lo que hemos visto durante toda la campaña, entre Partido Popular y Vox, han sido reproches de doble vía.
Efectivamente, casi dedicaron más esfuerzo a los mutuos reproches que a poner encima de la mesa el problema en el que estamos. Que aquí había que haberle dicho a los españoles una cosa claramente. Oiga, si usted no vota a este bando, la alternativa va a ser una posible consulta de autodeterminación. Este mensaje, que debía haber sido la clave de las elecciones, no consiguieron trasladarlo porque están entretenidos pellizcándose el uno al otro.
Bueno, pero hizo bien, Feijóo, en todo caso, el no hacer un gran esfuerzo porque se impusiera ese discurso. Hay que dar una oportunidad a lo que no es la política de bloques. No, aunque sea perdiendo, en esta ocasión ha ganado, pero no puede gobernar, pero España tiene que tener, los ciudadanos españoles tienen que tener una esperanza en que la política de bloques se puede desaparecer, no puede ser la que prime.
Es imposible.
Ya tenemos con una la tradición posición en la historia de España es de bloques que nos ha llevado siempre
es
a desastre.
Es imposible por
que
la actitud
del intentado Feijóo, con poco éxito, con el éxito que consideréis, romper esa política, a mí me parece algo elogiable, no algo que le perjudique.
Sí, pero yo creo que, Nicolás, estando de acuerdo con lo que dices, sí que creo que las elecciones han demostrado algo, y es que Feijóo puso demasiado énfasis en conquistar a un votante de centro-izquierda, y a la vista de los resultados se ha demostrado que los 8 millones del Partido Popular más los 3 de Vox suman los 11 que tuvo Mariano Rajoy en su mayoría absoluta. Es decir, que al Partido Popular no le faltan votos por la izquierda. Lo que le faltan son los 3 millones de Vox. Entonces, claro, intentando conquistar a la izquierda, yo no sé si es la mejor estrategia para recuperar los 3 millones que te faltan. Entonces, yo creo que ahí está el error estratégico.
La campaña, él competía con el PSOE a ver quién ofrecía un aguinaldo social mejor. No es un partido liberal lo que ofreció durante la campaña. Él decía, si Sánchez ha bajado la rebaja al tal, yo te bajaré la IVA a los alimentos. Él hacía propuestas socialdemócratas. Esa es la realidad. Entonces, realmente descuidó a su público natural.
Excepto los liberales nuevos, la ideología liberal, como la ideología socialdemócrata, es compartida por la mayoría. Es decir, hizo propuestas socialdemócratas porque la socialdemocracia debe su crisis justamente a que principios de la socialdemocracia los ha cogido el centro-derecha, como probablemente la derecha debe su crisis a que los principios liberales que se podían haber asimilado a los partidos liberales están asumidos por parte de la socialdemocracia. Ese es el gran conflicto que tienen las ideologías del siglo XIX en el siglo XXI.
Pero yo creo que, Nicolás, nos podríamos poner de acuerdo si, por ejemplo, pensamos en una repetición electoral, ¿no? Es decir, si hubiera otras elecciones en diciembre, ¿qué tendría que hacer el Partido Popular? Pues yo creo que claramente intentar atraer a los 3 millones que tiene Vox, porque es que ¿de dónde va a sacar más votos? Es que no puede rascar ya por ningún sitio.
¿Cómo lo hace si a la vez demuestra una gran debilidad ante Vox en las comodidades.
Yo creo que tiene que naturalizar la relación con Vox y buscar los dos algún tipo de acuerdo que conlleve, por ejemplo, que en determinadas comunidades autónomas solo se presenta uno de los dos o juntos. Porque si no, se van los votos a la basura, como ha pasado en el País Vasco, por ejemplo.
¿Me vais a permitir hacer un pequeño paréntesis? Hay un asunto que preocupa, que nos ocupa también, es el de la sequía. Estamos ahora mismo en el segundo agosto con menos agua embalsada desde 1995. Si hablamos de la media, pues está 27,9% por debajo de la media de los últimos 10 años. Ahora mismo hay restricciones en cuatro comunidades autónomas. Es verdad que el nivel de agua embalsada no es el mismo en las cuencas de la mitad norte que en las cuencas de la mitad sur. Pero hay una comunidad autónoma que arrastra especialmente la severa sequía que padecemos desde principios de año. Y esa es Cataluña. Esta semana la Agencia Catalana del Agua declaraba por primera vez la situación de emergencia por sequía en 24 municipios de esta comunidad autónoma. La mayoría se sitúan en la provincia de Gerona, también hay algunos en la de Tarragona. Son medidas severas, son medidas que afectan al consumo humano y que también afectan directamente a la agricultura. Por eso a las 9 y 16 minutos en Herrera en COPE yo quiero saludar a Carles Vicente, que es responsable de la Unión de Agricultores de Cataluña. Señor Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es la primera vez que se declara la situación de emergencia, pero los agricultores en Cataluña ya lleváis arrastrando restricciones durante varios meses. Ahora mismo el consumo se limita, al consumo humano, a los 200 litros por habitante cada día. Se estima que de media ese consumo es por debajo, pero la Agencia Catalana del Agua ha precisado que en estas zonas donde ahora mismo se ha declarado la emergencia es por encima de esos 200 litros. ¿Hay motivos para que los ciudadanos se alarmen?
A ver, motivos hay, no desde ahora, motivos hay desde hace ya más de un año. Esa cuenca, precisamente esa cuenca, el año pasado no estaba en emergencia, pero ya tuvo restricciones. Los agricultores ahí en esa zona solo pudieron disponer de un 40% de su superficie en regadío para poder hacer sus cosechas. Por tanto, tuvieron que hacer cereales de invierno y no hacerlos de, pues digamos, con un rendimiento más alto que podían haber sido de riego. Eso ya pasó el año pasado. O sea, que no es una cosa novedosa en aquella cuenca ni en las otras. Que sí que es cierto que ya llevamos aquí pérdidas de potencial productivo importante, porque tenemos otros canales que ya se ha perdido superficie productiva por no poder regar, porque no había suficiente agua embalsada. Y ahora, pues esto lo que hace es apretar un poco más a esa zona.
¿Qué cultivos les permiten regar y cuáles con esta declaración de la emergencia no van a poder regar?
Sí, a ver, en este momento, en esa zona concreta, venían de restricciones ya, o sea, no sembraron más de la capacidad que podían sembrar. Este año, yo lo he hablado en 40% el año pasado, este año estaban al 10%, ¿vale?
Y fundamentalmente cereal.
Fundamentalmente maíz uh-huh. y hay manzana. Uh-huh. Maíz se bajó la capacidad, porque estamos al 10%, cuando hace que haya más disponibilidad de agua para las manzanas. Entonces, ahora en este momento, esta semana o la que viene, se empieza a cosechar ya lo que es la cosecha de manzana. Por tanto, ya bajará la necesidad de riego en los árboles, irá bajando, y una cosa equilibrará a la otra. Y ahí esperamos que una cosa compense y que la cosecha puede llegar a su fin. Eso es importante porque hay toda la agua ya que se ha invertido, aparte del trabajo, pero toda la agua que se ha invertido puede acabar dando su fruto, que es recolectando la cosecha. El maizal ya se ha reducido, por tanto no habrá unas pérdidas de cosecha porque ya una perspectiva de no cosecha ya estuvo. Entonces la situación en lo que es la agricultura ahí está controlada. Por eso es importante ese dato, porque todo esto se hace gracias a la gestión. Y ahí nosotros es cuando hacemos hincapié a la no gestión. La no gestión, como ha pasado en toda la cuenca interna de Cataluña, que se lleva desde Hidrográficas del Ebro, ahí la gestión se deja en manos de las comunidades. Y eso no ha funcionado. Y eso es la realidad.
Claro, España ahora mismo, lo estamos viendo, es un país con sequías recurrentes. Entonces, al hilo de lo que me está contando, se pone sobre la mesa la necesidad de una planificación hidrológica a nivel nacional. Todos tenemos la sensación de que no se está aprovechando o que estamos desaprovechando el agua que tenemos.
Correcto. Y eso no quiere decir vamos a coger agua de no sé dónde y llevarla a no sé dónde, no. Eso quiere decir la que tenemos, cómo la gestionamos mejor, cómo nos anticipamos las sequías. A los agricultores, si no se puede regar el 100 de una superficie y se rega el 75 pero se llega a su fin, hay otras cosechas que se pueden hacer que en secano se pueden tirar para adelante. Por lo tanto, no hay que dejar ni un ápice de tierra por cosechar, porque es importantísimo, pero tampoco hay que meterle esa incertidumbre al agricultor. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿La PAC me exige? ¿No me exige? Hay que anticiparnos a estas cosas. Y la gestión del agua es importante. Y esa anticipación hará que seamos más eficientes en las cosechas y en el consumo del agua. Y luego, obviamente, invertir en lo que haga falta. Optimizar los riegos. Modernizar riegos. Oye, esa es una política imprescindible a futuro. Y nosotros lo decimos claro, y que la gente nos espante, necesitamos más riegos, porque los secanos españoles no van a sobrevivir el cambio climático si no somos capaces de darles agua. No para coger más agua, no, perdón, no para coger más producto, no para coger más, sino para garantizar la estabilidad de esas explotaciones agrarias. Eso es importante a futuro, y habría que hacer esta previsión. Yo creo que sentarse, planificar bien, y planifiquemos a 10, 15, 20, los años que sea, pero es importantísimo.
Todos acudimos al supermercado. Entiendo que cuando se reduce el riego, se reduce también la productividad de esos cultivos. Y por tanto, si disminuye determinados productos, aumenta el precio. Lo hemos visto con el cereal y lo estamos viendo con tantos y tantos productos.
Sí, hay cosas que quizás estén justificadas y cosas que quizás no. Porque, y voy a repetir, al conflicto de Ucrania, antes de empezar a cerrar fronteras ya se había producido la subida de girasol, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿esto es justificado? No, eso el mercado, alguien aprovechó la ocasión. ¿Ahora todo es consecuencia de la sequía? No, todo no, ¿de acuerdo? Había que mirar dónde hay incidencia del mercado, y habría que mirar, y con el foco bien abierto, la ley de la cadena alimentaria. Habría que revisarla, y a partir de aquí, oye, lo que sea debido a la bajada de producción tiene su lógica, pero lo que no, habría que perseguirlo y sancionarlo. ¿Por qué? Porque la alimentación es muy importante para la sociedad, y no podemos dejarlo en manos de, bueno, la oferta de la demanda, porque a veces es artificial la oferta de la demanda.
Qué importante en este punto es conocer el precio en origen y el precio final, ¿no?
Correcto, sí. Y le aseguro yo que los agricultores no están recibiendo un sobreprecio. O sea, la imagen que tenemos cuando vamos a la estantería del supermercado del valor de, mira, voy a poner el producto polémica, ¿no?, de este verano, la sandía o el melón. El producto que, el precio que vende sandía y melón, le aseguro que no lo percibe el agricultor. Oye, que si han tenido que cosechar, vaya, que hacer, que tirar producciones, a dejarlas en el campo porque lo que le querían pagar al agricultor era indecente. Pues ha pasado este año. En cambio, ¿ha habido necesidad de sandía y melones? Sí, aparentemente ha habido necesidad, pero ha habido un momento que no le querían la sandía y el melón. Claro, esto habría que revisarlo, habría que mirar por qué. Y por qué hay intereses de traer productos de fuera reiteradamente, ¿no? Oye, si no lo hacemos aquí, lo vamos a mandar de fuera. Pero eso, fuera viene lo que viene. Si es que aquí hay las garantías que hay en Europa, en España hay garantías, hay que cuidarlo de aquí. Y eso es lo que hay que empezar a hacer y mirar con un foco más grande, pues esos negocios que yo creo que son legítimos, pero había que ver cuando rayan la ilegitimidad del hecho. Y eso nos hace falta un poco más de visión y anticiparnos a las situaciones.
Pues hemos tomado el pulso, en este caso a la agricultura en Cataluña, después de que la Agencia Catalana haya declarado por primera vez la situación de emergencia por sequía en esos 24 municipios, pero sin duda alguna todas las reflexiones que nos ha venido a hacer Carles Vicente, responsable de la Unión de Agricultores de Cataluña, son extensibles perfectamente al resto de España. Seguro que muchos agricultores que nos están escuchando a esta hora pues coinciden con usted.
Bueno, es que no somos diferentes los agricultores catalanes de los agricultores andaluces.
Tienen otro clima, eso sí, tienen otra disposición, sí, tienen otro tipo de cultivos. Sí, sí. El cereal, por ejemplo, en Andalucía se ha perdido pues en un 80% este año, prácticamente.
Sí, bueno, aquí ha habido una cosecha fatal, ¿eh? Vull dir, desastrosa. Aquí estamos en una de las sequías, y cuidado, y hay dos sequías. La de riego, que digo yo, que esa no la conocíamos, una sequía de riego. Hay embalses que no han abierto su capacidad de riego. Yo pertenezco a una zona pequeñita de riego y no he podido...
¿De qué zona?
Dar agua. Concretamente de la Bisbal de Falset, del embalse de Margalef. En la zona de Montsant, Tarragona, un poco ya en el interior. Pues aquí hacemos aceituna, algo de huerta.
Y un gran vino,
Y un gran vino. La zona de vino, nosotros no somos de la zona de aceite, pero sí, un gran vino aquí en el Priorat, un gran vino, como ya es conocido por todos ustedes. Pero bueno, estamos padeciendo la sequía, es cierto. Bueno, hay que ver cuanto antes pase mejor.
Ahí está ese estado de emergencia y está también la mirada puesta en los agricultores que hemos hecho esta mañana en Herrera en COPE con Carles Vicente, que es responsable de la Unión de Agricultores de Cataluña y al que yo le deseo un feliz viernes. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana.
Igualmente, nosotros ponemos rumbo hacia las 9:30 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen
juicio.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, las 9:30, las 8:30 en Canarias. Venimos hablando mucho de las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, Luis Álvaro. No hemos hablado de las vuestras. Yo no sé si os vais de vacaciones pronto, si habéis tenido ya algún día de descanso. Resopla, resopla.
Yo tuve un chupito la semana pasada. Fui a tomar las aguas a La Coruña.
Creía que ibas a decir, tuve un chupito hace 10 años.
No, un chupito sabroso, pero hubo interludios acuáticos y ahora volveré a mitad de mes otra vez.
Yo he tenido también otro chupito esta semana. Pero me voy esta tarde corriendo, Antonio. Ya no vuelvo aquí hasta la sesión de constitución de las Cortes, que es el 17
de agosto. ¿No vas a Marrakech entonces?
Pues mira,
lo conoce bien Marrakech.
Lo conozco bien, pero en verano es realmente caluroso. O sea, yo creo que hay sitios mucho más interesantes.
Ayer nos decía Ignacio Cembrero, que es un periodista que conoce perfectamente la realidad de Marruecos, que hay que echarle valor para irse a Marrakech. No tanto a Marruecos, porque como el país es tan extenso, hay distintas zonas en las que el calor es más soportable, pero sobre todo en Marrakech, con temperaturas de 40 grados, hay que echarle valor, y es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Así que no le digáis luego al presidente que no es un tipo valiente, ¿no?
Claro. Para irse a Marrakech. Ahí hay un hotel de leyenda que probablemente algún día sabremos dónde se hospedó, si es en este hotel de leyenda.
Claro, la Mamunia, ahí ha habido, en fin, grandes estrellas de Hollywood alojadas y grandes mandatarios internacionales. No sé si estará ahí, pero en cualquier caso son grandísimos hoteles, carísimos, por
hay
cierto.
Un hotel similar en Tánger que tiene todas las fotos de los ilustres, entonces ves a Wagner, Churchill, tal, y al final salen Zapatero y Miguel Río.
Igual a partir de ahora sale también Pedro Sánchez, no sabemos.
La verdad es que yo nunca me he metido en los temas personales de los presidentes que gustan tanto, ¿eh? No me importa mucho.
Pero vas a empezar ahora.
No, tampoco. Voy a hacer un análisis de otras características, pero mira que pudiendo elegir cualquier otro sitio para pasar las vacaciones, que se vaya justamente a Marrakech, que provoca, por lo que hemos visto, no solo en la derecha, que puede ser interesadamente, sino hasta en la izquierda, comentarios críticos, me llevan a pensar que después del 23 de julio, tenemos lo que dirían, con la imagen de Pedro Sánchez, la persona de Pedro Sánchez, lo que dirían los griegos, una ibris desordenada. Es decir, lo hace sabiendo, porque eso se tiene que saber, que va a provocar todo este desbarajuste. Yo no sé si es lo más conveniente, y por eso no me metía en la vida privada, que hace bien en hacer lo que quiera con su familia, y eso siempre lo defenderé, él y todos los demás presidentes, sino que el hacerlo en ese sitio tan, tan polémico para la política española demuestra claramente que hoy por hoy, después del 23 de julio, desde luego, está muy por encima de los comentarios que se puedan hacer. Y yo no sé si eso es bueno, ¿verdad?
Atención, Antonio, que tengo una noticia. No sé si es exclusiva o no, pero me la pasa nuestro compañero Javier Fernández Arribas, que también, junto con Cembrero, es quizás uno de los periodistas españoles que más conoce Marruecos. Me dice que Sánchez ya no está en Marrakech, sino que llegó ayer por la tarde a Tánger. Por tanto, está el presidente del gobierno ahora mismo un poquito más al norte.
Los medios marroquíes ya establecieron que no se iba a quedar en Marrakech y que iba a hacer una tournée por el país, que incluso cabía la posibilidad de que fuera hasta Tetuán. Esa fue una información que precisamente uno de los medios que publicó ese vídeo perfectamente pactado, perfectamente diseñado, sobre todo con el visto bueno de tanto del gobierno, tanto de Moncloa como de Rabat. Eso no tenemos ningún tipo de duda. Y en esa última parada en Tetuán se establecía la posibilidad de que se situara muy cerca de ahora donde ahora mismo está el rey Mohamed VI. Decía Nicolás Redondo que mira si tiene destinos para poder haber elegido Pedro Sánchez.
Más datos. Me dice que va a estar 2 días en Tánger y luego a Tetuán y a Chefchaouen.
Bueno, pues ese es el periplo de... Es
una, igual culmina en Ceuta.
No, yo creo que esta gira...
No tendrá valor, Nicolás.
De lo que decía Nicolás, que así tiene destinos. Y no le voy a meter en ningún embolado al presidente de la mesa de turismo que nos está escuchando, pero seguro que...
Él preferiría Sánchez veranear en España.
Don Juan Molas, que nos está escuchando. Juan Molas, ¿qué tal, presidente de la mesa del turismo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Lo primero, gracias por estar en el Arrancope. Seguro que a Juan Molas le pasan por la cabeza multitud de destinos en España a los que habría sugerido viajar al presidente del gobierno.
Y sobre todo para dar ejemplo de promocionar destinos españoles, que los hay tantos y tan buenos y significativos, ¿no? Algo como ha hecho durante años el rey Juan Carlos o actualmente el rey Felipe, veraneando unos días en Mallorca, que para la isla ha sido una promoción extraordinaria en los medios, a través de los medios de comunicación internacionales, no, básicamente europeos y en este caso británicos. El hecho de que la familia real esté en Mallorca es un espaldarazo tremendo a un destino turístico. Y como Mallorca podemos hablar de la España interior, del norte, del sur, en fin, de tantas y tantas posibilidades. No es quizá lo más conveniente, a pesar de que tiene, como es obvio, toda la libertad para viajar donde le apetezca, y más en viaje privado, ¿no?
Para no quererle meter en ningún embolado, se ha mojado ya de primera, don Juan Molas. Bueno, le iba a hacer una pregunta por empezar por lo último. Le hemos llamado para ver un poco las perspectivas, para ver en qué momento, cómo está yendo lo que llevamos de verano. Pero sí que hay un asunto que hemos conocido en las últimas horas y que ha llevado al sector a rebelarse. Por supuesto también la mesa del turismo. Y es esa subida de tarifas de AENA, las aerolíneas, la mesa del turismo, por supuesto los gobiernos de los archipiélagos rechazan esa propuesta del gestor de los aeropuertos de elevar las tasas aeroportuarias y aplicarlas ya a partir del próximo año. ¿Esto cómo afecta al sector?
La propuesta que AENA hace de un aumento de 10,35 euros por pasajero, que representa un 4% cuando han tenido un año extraordinario, me refiero a AENA, que van a, incluso han anunciado reparto de beneficios. Bueno, hay que recordarle a AENA que los 83 millones, 84 millones que recibimos el último año glorioso, 2019, el 80% de nuestro turismo entra por los aeropuertos, con lo cual el negocio de AENA es un negocio particularmente turístico. Entonces, que un año como este, donde todos estamos arrimando para salir de dos años difíciles, donde los costes de alimentación y transporte, energía, etcétera, se han disparado y estamos conteniendo al máximo, a pesar de que hemos podido aumentar algo los precios, pero estamos intentando mantener al máximo para no perjudicar las cuentas de explotación, que salga una entidad pública como AENA y que aumente los precios de esta forma, bueno, no nos parece correcto. De ahí que la mesa de turismo, yo personalmente le mandé una carta a la ministra de Transportes, solicitándole que por favor en el próximo Consejo de Ministros, a pesar de que están en funciones, pues claro, hagan una reflexión importante y no aumenten los precios. Hemos enviado esta carta solicitando formalmente, insisto, que las tasas anunciadas por AENA para marzo de 2024 pues se frenen o no las concedan.
Estamos hablando con Juan Molas, que es el presidente de la Mesa de Turismo, que es una entidad que agrupa a un centenar de empresarios, de profesionales del sector, los más relevantes. Y lo que hay que concluir es que si AENA sube esas tarifas, van a terminar repercutiendo en los billetes. Eso no tenemos ninguna duda, ¿no? De los billetes que pagamos los usuarios de las aerolíneas.
Sin ninguna duda. Y además teniendo en cuenta, por ejemplo, particularmente Canarias y Baleares, dos destinos turísticos fundamentales, ¿no? Y le pongo este ejemplo, pero podría ser otro, ¿no? Donde el transporte aéreo en estos archipiélagos es imprescindible, ¿no? Para el turismo y para la economía de las islas, ¿no? Y además también garantía de movilidad para los propios residentes. Pero en fin, estamos en una repercusión, o sea, la atención sobre la repercusión que tendría la subida de tasas en el actual contexto inflacionista, con unos precios aéreos tensionados por también la subida del combustible y los propios costes operativos, y que están soportados por las aerolíneas. Con lo cual, insisto, a la ministra se le ha pedido, por favor, una reflexión en este sentido. se lo hemos mandado también a nuestro ministro de nuestro sector, al ministro de Turismo, bueno, pues para que frenen a ENA el aumento que va en contra de la competitividad turística de España, sin ninguna duda.
Bueno, estamos todavía en la primera semana de agosto, queda mucho verano por delante, señor Molas, pero yo no sé si podemos hacer ya algún balance, si el mes de julio estuvo por encima incluso de los datos que se obtuvieron en el año 2019, año previo a la pandemia, si conseguimos igualarlo, superarlo, ¿cómo vamos?
No tenemos los datos de julio porque hemos cerrado hace 4 días, los tendremos en esta semana próxima, pero bueno, hasta el mes de junio nosotros preveemos este año, en una perspectiva que hay que ser moderadamente optimistas y muy cautelosos, nosotros estamos estimando una operación total de turismo español y extranjero en torno a los 260 millones de personas, ¿no? En términos generales, sumando los dos mercados, es decir, el mercado español, insisto, y todo el mercado de objetivo extranjero. Esto es un buen dato, ¿eh? Estamos observando que el mes de julio se frenaron las ventas a principios de junio, después del anuncio de las elecciones del pasado día 23, hubo un frenazo en cuanto a ventas, se volvió a recuperar a partir de la segunda quincena de junio. Julio probablemente cerremos por debajo, algo por debajo del 19. Agosto está funcionando regularmente bien, quedan plazas todavía por ocupar, y lo que sí tenemos son muy buenas previsiones para el mes de septiembre y octubre. Ya tuvimos el año pasado un final de verano, principio de otoño, mucho mejor que otros años. Este año se prevé en parecidas características, teniendo en cuenta que las aerolíneas nos han anunciado que hay un incremento de un 8% de más vuelos a la gran mayoría de aeropuertos españoles. Si bien es cierto que los aviones se están programados, pero que este 8% puede ser un 12 o puede ser un 4, porque hay cualquier acontecimiento y un avión se puede quedar en tierra o bien se puede destinar a otro destino, valga la redundancia. Pero en fin, las previsiones son buenas. Los mercados europeos, excepto el alemán, está notando una cierta crisis inflacionista también en Alemania. El resto de mercados se están comportando de una forma regular, el británico en primer lugar, el francés, el italiano, el norteamericano, que es un excelente cliente y un turismo de gasto alto, está con incrementos muy por encima del 30% en relación al año pasado, con lo cual, bueno, si no hay ningún acontecimiento extraordinario, podemos decir que de momento tenemos una buena temporada.
Eso le iba a preguntar. ¿Cómo ha cambiado el hábito de las vacaciones de los españoles por la inflación? ¿Viajamos de todas maneras, pero con estancias más cortas? Porque sí. Los hoteles han subido. Eso cualquiera que haya intentado reservar un establecimiento lo habrá comprobado. Los restaurantes son más caros. ¿Cómo ha variado la inflación, bueno, nuestros hábitos de viajar?
Bueno, no hemos repercutido, insisto, la misma proporción del alza de costes que estamos padeciendo, ¿no? Lo estamos viviendo con estancias más cortas. Aquellas familias que reservaban 15 días, pues están reservando 12 o 10, y los de 10, 7 o 6, ¿no? Estancias más cortas, pero el volumen de clientes es igual o superior. Es decir, la contención viene en el periodo, no tanto en no salir de vacaciones, ¿no? Y en cuanto al mercado nacional, este año hay un comportamiento extraordinario, ¿no? Los españoles están disfrutando en su gran mayoría vacaciones en España. Estamos hablando de un porcentaje aproximadamente entre un 63 y un 68% de los españoles que hacen vacaciones, las hacen en España, en la diversidad de productos que ofrecemos, no solo el sol y playa, gran destino vacacional clásico de verano, sino también en un turismo gastronómico, en un turismo cultural, en un turismo, digamos, variado, deportivo, etcétera, en donde se está notando también en el interior de España, en Castilla, León, Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, y todo lo que es la parte de la cornisa cantábrica, País Vasco, Cantabria, Santander, o sea, Asturias, Galicia, etcétera. Y luego las ciudades más turísticas están teniendo un comportamiento muy bueno, empezando por Barcelona, por Málaga, por Valencia, Madrid también, etcétera. No tanto algunas ciudades del sur, que quizá pues están más condicionadas por una climatología que este mes de julio ha sido excesiva, como todos conocemos.
Pues nos quedamos con estas perspectivas, que son buenas, sin duda alguna. Ya veremos si de récord o no. Sin duda alguna, vamos a tirar de ese topicazo, pero es la realidad. El turismo no deja de ser el gran motor de la economía y el que ha sujetado durante muchos periodos nuestro Producto Interior Bruto. Que vaya bien el verano, don Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo. Gracias.
Gracias a ustedes por tenernos en cuenta siempre a un sector fundamental para la estabilidad económica y social de España. Muchas gracias.
Sin duda alguna, gracias. Bueno, se ha mojado Juan Molas. Mira que tenía destinos el presidente del gobierno para venir en España. Y no es un buen ejemplo, decía, irse a Marruecos. Yo no sé si estás de acuerdo o no con lo que ha dicho al principio.
Pero mira, te ha dado un dato también interesantísimo, y es que como consecuencia de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez al 23 de julio, desde ese día se empezaron a desplomar las ventas por turismo en España. Es decir, iba muy bien y como consecuencia de la convocatoria electoral los españoles dejaron de contratar vacaciones y viajes porque evidentemente tuvieron que cancelar sus planes o su expectativa de viaje para el día 23, ¿no? Fijaros hasta qué punto fue nociva la colocación de las elecciones en mitad del verano. O sea, ha perjudicado también a nuestra principal baza, digamos, de crecimiento económico, a nuestro principal sector económico y productivo. Ese también se ha visto perjudicado enormemente por las elecciones. No solo los ciudadanos que no han podido votar, no solo el voto por correo. O sea, el disparate de las elecciones en verano ha ido directamente a afectar al sector más sensible para nosotros, ¿no?
De todas maneras, a mí que elija veranear en el extranjero tampoco me suscita un especial enojo, ¿no? No sé, Merkel veraneaba toda la vida en Positano, Cameron venía aquí incluso con zapatos fluchos de los que se anuncian en la COPE.
Qué cómodos.
Es decir, que esto entra dentro de la normalidad. El toque excéntrico es esto de la gira precisamente por Marruecos, que lleva un sesgo tras el salto a Tánger. Mañana igual lo tenemos en Gibraltar. Habrá que estar atento.
No tendrás esa suerte.
No, es que yo estoy de acuerdo. Los presidentes tienen una vida privada y eso.
Todo el derecho del mundo a disfrutar donde les dé la gana. Claro.
Ahora, no queda ninguna duda sobre la polémica que levanta justamente un viaje a Marruecos, ¿no? De vacaciones, punto.
Sí, claro que sí. Vamos a escuchar este mensaje de Leroy Merlin.
Este verano, tu hogar necesita tiempo, cariño y precios muy refrescantes, como los de las ofertas de Leroy Merlin hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, pintura de interior antimoho blanco mate Luxen de 15 litros para paredes y techos, ahora por solo 41,99 euros. Es que te ahorras un 10%. Aprovecha tu tiempo libre y haz el agosto mejorando tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerca. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del martes 1 de agosto ha entregado un premio en Malpartida de Plasencia, Cáceres, de más de 350.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nos acercamos a la imagen del día de la mano del gran Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, gran Antonio, desde el pequeño Luis. Me imagino que la visión que se tiene de Ceuta desde Tánger, donde ha llegado el presidente, es diferente a la que se advierte desde Madrid. En Tánger, por cierto, hay un bello palacio, propiedad del rey de Marruecos, en el cual suele pasar largas temporadas en verano, porque la temperatura en Tánger es mucho más suave que en Rabat. Aunque solo sea por motivos de brújula, desde Madrid Ceuta está pegada a Andalucía hacia el sur, mientras que desde Tánger se sitúa más bien al oeste. Y allí en Ceuta, en la Almadraba, hay una calle que lleva el nombre de Luis López Anglada, militar de profesión, poeta de vocación, el hombre que cuando es condenado a muerte Miguel Hernández, cabildea, peregrina y pide que le sea conmutada la pena y lo consigue, ayudado por Pablo Neruda y Cossío. Dice López Anglada en un bello poema que Ceuta es una niña andaluza que jugando por la playa se escapa hasta la otra orilla. Pero no estamos en tiempos de poesía, sino de negociaciones secretas y fortalecimiento del Frente Popular del siglo XXI, constituido por Pedro I el Mentiroso en la anterior legislatura y que pretende fortalecer en la que viene. Por eso, que dos partidos constitucionalistas como PSOE y PP acuerden un gobierno en la ciudad española de Ceuta, molesta a esa división maniquea que cada día se consolida más. Claro que ahora denominar al PSOE partido constitucionalista es como calificar de se le supone al valor del soldado que no ha entrado en combate. Ya veremos cuando alguno de los acuerdos que se negocian en la chamarilería salgan a la luz y los taquígrafos se desmayen. Por lo demás, nos encontramos en la segunda semana del éxodo y en los medios parece que todos estamos felices y de vacaciones. Pero no todos. Hay casi 16 millones de españoles que no pueden salir de vacaciones. No, no por enfermedad, sino porque no tienen dinero. O porque uno de los componentes de la familia es trabajador fijo discontinuo y estará en el paro el 1 de septiembre. Más de 16 millones de españoles. Sumas los habitantes de toda Cataluña, todo Madrid, toda Castilla y León y todavía faltan para llegar a más de 16 millones de personas. Y ellos, aunque no puedan irse de vacaciones, también tendrán que pagar parte de los cerca de 80.000 millones de euros que deben los secesionistas catalanes y que se les va a perdonar. La vida es distinta en la playa o viendo por el televisor a la gente que está en la playa. Y claro, no es lo mismo Ceuta para el que manda de vacaciones ahora en Tánger que para el que vive en la ciudad que cantaba Luis López Anglada.
Y a partir de las 10 toma el relevo de Herrera en COPE. Alberto Herrera, buenos días.
Tony, es que contigo nunca pincho en hueso, tío, porque tienes una cara de festivalero que no puedes con ella. No puedes con ella. ¿Te gusta la música en directo a ti?
Me gusta la música en directo, pero no soy yo de frecuentar muchos festivales. No. Si me hablas del Primavera Sound o si me hablas del el de Aranda, ¿cómo se llama el de Aranda?
Pues ahora mismo no caigo, pero bueno, hay 20.000 millones de festivales en verano, que es la época en la que son protagonistas, y por eso vamos a hablar de ello. Y sobre todo de también el nuevo concepto que hay alrededor del festival, que son los grandes festivales, que eso tiene sus cositas, porque sabes que son recintos en los que no se encierra la gente, se mete la gente y no tienen más que comprar ahí lo que quieran consumir. Pero yo le pregunto a la audiencia por su anécdota en el festival, por el mejor concierto que han visto en directo, si conocieron a su mujer o a su marido, tiendas de campaña, todo este tipo de cosas. 900 50 60 06. Te voy a repetir el teléfono porque sé que te gusta que te lo diga.
Claro, que me lo apunte bien.
900, ¿va bien?
Bien.
50 sigue. 60 06.
Sonorama Rivera, es el de Aranda, que no me acuerdo, el festival de música. Que te escuchamos a partir de las 10 y que tengas buen fin de semana. Nosotros ahora, gracias a los tres, a Nicolás, gracias a Luis Ventoso, gracias a Álvaro Nieto, buen fin de semana. Nos vamos corriendo al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Atención, porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles. Llegan a El Corte Inglés las ofertas límite. Ese momento perfecto para que los más despiertos puedan hacerse con grandes productos con los mejores precios. En moda mujer y accesorios, hasta un 60% de descuento en Tintoretto, Cushell, Woman El Corte Inglés, Latouche y Southern Cotton. En moda baño mujer, todo al 60% en marcas como Best For y Marie Claire. Y en la marca Énfasis, bañadores y tops de bikini a 19 euros y sujetadores o bragas bikini a 12. Y en moda hombre, hasta un 60% en Joys y en camisas y pantalones de Emilio Tucci. Además, selección de camisas, pantalones y sudaderas de Green Coast a 12 euros la unidad. Y en zapatería de mujer, hombre e infantil, una gran selección de zapatos y deportivos al 60%. Así son las ofertas límite, solo en El Corte Inglés, del 3 al 6 de agosto, en tienda, web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto.
te compra tu auto Carepack. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.